Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Es miércoles 15 de marzo de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu, listos aquí para responder a las preguntas que nos ha enviado la gente, que hay muchísimas, como se imaginarán, en esta última edición, al menos, bueno, de la temporada, ¿no?, que estamos dejando aquí. Decimos última en esta semana, pero el podcast continúa, como hemos dicho varias veces, así que veremos qué es lo que viene más adelante. Pero estamos aquí para discutir sobre lo que ustedes han enviado, para hablar de los temas, que hay muchísimos, como ya voy diciendo. Estamos para eso, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Último programa, como ya has dicho, de Inbox, al menos de esta temporada, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso, igual que la primera vez. Es bastante curioso, al principio y al final, no sé por qué, pero siempre me pongo bastante nervioso. Y he hecho cálculos y es el programa número 61, así que bueno, ha sido un año muy loco. Lo voy a guardar, este momento lacrimógeno, mejor lo guardo un poquito más para el final del programa. Pero bueno, 61 programas, ha sido un año muy loco con todo este podcast, con todo lo que ha pasado. Y nada, no es el fin de una era, es el principio de otra, así que acabemos esta era con el mejor Inbox de la historia, ¿por qué no?
Seamos algo más breves en las respuestas porque hay, como te digo, muchísimo. Queremos terminar con esto, con todo lo que podemos hacer para meter en este programa en esta última ocasión. Tenemos a que nos envía una pregunta por aquí, un mensaje. Tinguili está aquí, se llama el nombre, no solo Tinguili, desde Brasil. Dice, buenas, buenas, Alessandro, y espero que Capu está aquí. Una vez más vengo a pasarme a dejar unas cuantas preguntas y traer la bandera del hashtag Capu Rider Club, siempre por todo lo alto. Dicho esto, dejo mis preguntas. Primero, ¿cuál ha sido para ustedes mejor promo en este año entre estas? O si tienen algunas otras, tal vez díganme. Orton quemando la casa, la creación de Brother Broken Nero, el Festival de la Amistad. Yo me quedo con Randy Orton.
Yo de estas tres, el Festival de la Amistad lo comento más como un segmento, que es un segmento redondo, más que como una promo. Y si tuviera que valorar como promo en sí, es que la creación de Broken Brother Nero, como sea, fue buena, pero no tantísimo, me quedaría con la de Randy Orton. Pero si tengo que nombrar otra promo que no ha nombrado Tinguili, que nos ha dicho que comentemos alguna otra, diría que para el 15 aniversario de Ring of Honor, Christopher Daniels hizo una promo tremendísima. Él simplemente de cara a cámara, comentando por qué no podía perder el combate, por qué iba a ganar el título. Es tremenda esa promo, yo creo que es la mejor promo del año, al menos hasta ahora, y dudo bastante que haya algo tan sentido en todo este año, así que pondría esa promo de Christopher Daniels como número uno. Christopher Daniels se lleva luciendo todo el año con promos y esta ha sido pues la mejor de todas.
Sí, yo también me quedo con esa, creo que ha sido muy buena. Te mete cosas de la realidad también y te hace sentir realmente lo que está diciendo. Y de lo que menciona aquí, quitando la distinción entre promo y segmento, creo que el Festival de la Amistad fue bastante impactante, porque se trabajó bien, hubo su parte de comedia al inicio, para ponernos en ese estado de ánimo, y luego la traición, que por eso esa primera parte hace que sea más fuerte. Así que creo que estuvo bien hecho todo, y nos da que Kevin Owens más agresivo, pero bueno. Después dice Tinguili por aquí, ¿dónde verían como mejor opción para un hipotético regreso de Daniel Bryan? ¿Consejo Mundial o New Japan?
Yo creo que ambas. Ya se comentó que quería luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo dijo cuando estaba así retirado, medio retirado, o que en estos meses que estábamos con la incertidumbre de si se retiraba o si iba a ir fuera de la empresa. Se habló mucho de que quería luchar en Consejo Mundial. Me parece que en México Daniel Bryan no lo ha tocado. Creo que es el sitio que le queda por luchar. Y si ha ido, ha sido algún tour muy esporádico. Y creo que sería muy interesante verlo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tienen grandes luchadores, puede dar grandes combates con este estilo suyo nuevo que nos mostró en primicia en Total Velas, a saber lo que podría liar. Pero yo creo que encajaría muy bien en los dos sitios. Ya que New Japan y CMLL tienen este compendio, esta alianza para luchar de intercambio de talentos y todo esto, creo que podría encajar en los dos sitios. En New Japan sería una maldita estrella y en CMLL pues también, y creo que podría dar grandes combates en cualquiera de los dos sitios. Y entre medias queda Ring of Honor, que si vuelve Daniel Bryan al wrestling, vamos, o sea, va a ir a Ring of Honor por narices.
Y ya que tienen una alianza, también lo veo en ambas empresas, si es que lo decide hacer, y creo que estaría bien. Aparte, en todo lado lo conocen y seguramente en cualquier lugar al que llegue sería un impacto su presencia. Así que yo lo veo y me llama la atención, además, por cómo se tendría que adaptar, no solo en el estilo nuevo, sino en general, por lo diferente que es en cada lugar el wrestling. Luego dice aquí, traigo la sección Janetti o Michaels. En estos equipos, ¿quiénes son? The Revival, DIY, American Alpha, Rated RKO. Y el mejor de todos al final, Capu y Carlos.
Oh, ese último no, ese ha ido a hacer daño.
Dime de pues The Revival.
The Revival, me gusta muchísimo más Scott Dawson. Aparte ya mostró alguna cosilla individualmente y bueno, a Dash no lo he visto individualmente. Así que me tengo que quedar con llamar Shawn Michaels al señor Scott Dawson.
Sí, de acuerdo, hace muchas mejores promos también. Aparte que en también, el ring también sí. Me convence un poco más. De DIY.
DIY siempre he sido mucho más fan de Tommaso Ciampa. Me parece que es un luchador que está súper infravalorado, puede hacer cosas muy grandes. Y es una auténtica pena que no haya sido, por ejemplo, Ring of Honor World Champion, porque tuvo oportunidades, pero no le acabaron de dar el push. Y me parece que, es súper aprovechable. Y cuando se separe DIY, si es que se separa en un futuro, creo que Tommaso Ciampa va a ser el que tenga mayor push. O sea que Tommaso Ciampa, Shawn Michaels.
A mí me gustan mucho ambos, pero voy a decir Johnny Gargano, Shawn Michaels. Después, American Alpha.
Creo que Chad Gable. A Jason Jordan le ha venido muy bien el tag con Chad Gable. Ha reinventado su carrera. Y me parece que esto es una de las parejas que no separaría nunca. Pero si tiene que separarse y seguramente se acaba separando. No los veo separándose por Turn Heel. Los veo un poco como Redragon en Ring of Honor. Creo que Chad Gable es el que está llamado a hacer cosas más grandes. A pesar de ser tan pequeñito en estatura, es muy bueno en el ring y desde luego creo que él lo tiene todo para triunfar en WWE. Solo le faltarían eso, como 20 centímetros más, pero por lo demás creo que Chad Gable va camino al estrellato.
Sí, de acuerdo, yo también pienso en Chad Gable. Luego tenemos a Rated RKO.
Siempre he sido muy, muy fanboy de Edge, pero muy fanboy desde pequeñito, desde que era heel y todo esto. Era de los pocos heels a los que apoyaba. Siempre me ha gustado muchísimo su estilo. Pero echando la vista atrás, creo que Randy Orton siempre ha sido superior a Edge. Me parece que es un luchador muy, muy bueno. Ha mostrado desde prácticamente desde el principio de su carrera que era muy aprovechable, que tenía madera de main eventer. Y bueno, lo tiene por méritos propios. Vale que es hijo de quien es, pero si eres hijo de quien eres y luego no lo demuestras en el ring, hay mil ejemplos que avalan que no todo es tener un apellido. Así que si tendría que poner a alguien como Shawn Michaels sería Randy Orton. Lastimosamente, porque eso no me parece un Marty Jannetty ni mucho menos, porque es un gran luchador, ya te digo, uno de mis favoritos, pero si tengo que elegir entre los dos, elegiría a Randy Orton.
Es complicado, pero creo que también me quedo con Randy Orton, a pesar de que Edge también está ahí. Pero hay que elegir, así que ahí está. Y por último, Capu y Carlos.
¡Ah, no puedo! Creo que los dos somos Shawn Michaels, fuera de toda broma. No, ni niego ni narices aquí, los dos somos Shawn Michaels. Es que si digo Marty Jannetty me quedo muy abajo, o sea que... Mejor, los dos somos Shawn Michaels, me quito de polémicas, que no me apetece aquí incendiar cosas en el último programa. Y ya está. Y un besito para Carlos.
¿Escuchaste que a Marty Jannetty le llegó una oferta para hacer porno?
Eso lo tendremos que discutir entre Carlos y yo. Si nos llega una oferta a cualquiera de los dos, tendremos que hablarlo. A ver cuál de los dos es el Marty Jannetty exactamente. ¿En serio le llegó una oferta para hacer porno? Pero eso antes o después de Chikara. Igual por eso ya no está en Chikara.
Ah, no sé. Es reciente. Yo he escuchado esto hace poco. Pero él no ha aceptado ni nada. Solo ha puesto por ahí en redes sociales que le llegó la oferta.
Madre mía, para una parodia de estas de WWF sería, seguramente. Hubiera sido tremendo verlo ahí.
Me he puesto a averiguar, Daniel Bryan luchando en México. Veo que estuvo en Toriumon en 2004.
Oh, sí.
Brazo de Plata, Hiromi Horiguchi y Último Dragón vencieron a American Dragon, Rey Bucanero y Último Guerrero. Y luego estuvo en un combate de AAA en Triple Manía 16... Crazy Boy, Ricky Marvin y Último Gladiador vencieron a la Legión Extranjera, que eran American Dragon, Jack Evans y Teddy Hart, y la familia de Tijuana, que era Extreme Tiger, Halloween y TJ Extreme.
Vaya, entonces sí que estuvo por México, pero nunca tuvo un tour regular o estuvo de regular en una empresa, o sea que sería interesante. No recuerdo haberlo visto en México, supongo que bueno, Toriumon era la empresa a seguir prácticamente en aquella época. Iba un montón de gente y bueno, si se decide volver al wrestling, desde luego sería curioso verle en ese estilo que no se le ha visto tantísimo. Tampoco creo que sea el estilo más adecuado para su lesión y todo esto si vuelve, pero bueno, él sabrá, él es el que pone en riesgo su cuerpo.
Aquí dice Tinguili, me paso a retirar, un placer saludarles y espero salir esta semana en Inbox. Nos vemos hasta la próxima y me despido con la catchphrase que hizo que la rodilla de Seth Rollins sanara milagrosamente y que ha ayudado a Fede con su problema del alcohol. Raven Rules, Miss Mick Mahan.
Raven Rules, por última vez.
Nos escribe Anónimo Triste desde Walls and Futuna Islands. Dice, hey, ¿qué tal, Alessandro y Capo? Aquí vengo a dejarles las últimas preguntas para este inbox especial. Dice, primero, ¿creen que con lo que se vio en este primer Impact de la nueva era, Easy Tree esté de camino a un turn heel?
Sí, yo creo que es a lo que van yendo los palos. Creo que va a ser el, no sé decirlo, un poco el rebelde del nuevo régimen, que de momento, bueno, es que no sé si catalogarlos como face, catalogarlos como heel, desde luego. De cara a las cámaras, este nuevo régimen con Bruce Prichard y todo este tipo de gente es face, pero luego te pones a analizar y creo que todo el mundo les odia. O sea que es un poco face de cara a las cámaras, heel en la realidad, un poco como Roman Reigns, por así decirlo. No sé, yo creo que sí que es a lo que va encarado EC3 y si piensan hacerle un turn heel contra este régimen será curioso, porque seguramente acabe teniendo más y más acabe generando más interés y acabe generando más face heat que otra cosa, pero bueno, creo que el reboot de Impact está muy en pañales, habrá que ver cómo mejora, pero desde luego el primer programa no sienta un buen precedente, habrá que ver cómo lo hacen las siguientes semanas, pero desde luego esto es una cosa interesante a seguir, lo de EC3 como heel, me parece que es su posición natural y creo que es como lo mejor lo hace, así que si le hacen el turn heel sería bastante interesante.
Quiero ver cómo encaja frente a Alberto, el patrón y Lashley por lo raro que está pasando ahora que después de que ganó Alberto el título en Impact han anunciado en Twitter que le van a quitar el cinturón por la controversia. Así que veremos cómo se resuelve eso y qué pasa con EC3, ¿no? Que salió a encarar a Alberto, lo ignoraron y algo tendrá que hacer. Pero el público lo apoya, no sé si querrán, que básicamente es el top babyface de su empresa. Bueno, ahora ha llegado Alberto, ¿no? Pero no sé si querrán, si se plantearán hacer el turn heel, pero veremos, veremos qué deciden hacer con él. Luego dice, ¿cómo se ve venir, al menos para mí, la separación del DCC debido a las discusiones que han tenido? ¿Qué stable les pareció peor, DCC o League of Nations?
Pues están a la par, realmente DCC tiene una estética muy buena, tiene unos looks geniales que realmente pueden sacar muchísimo provecho de ellos, tiene luchadores que yo creo que son muy aprovechables los tres, tanto James Storm como Eddie Kingston como Bram, sobre todo Kingston, que es una de mis debilidades del mercado independiente. Creo que es muy aprovechable, pero no tienen un buque acertado detrás, nunca les han dado una cosa importante a pesar de todo. Es un poco como, sí, es muy realmente es un paralelismo muy, muy indicado este con League of Nations, porque todos los de League of Nations tenían cierto talento.
Se supone, exactamente, es eso, que se supone que un grupo es como la suma de las partes, ¿no? E incluso puede llegar a ser más que la suma de las partes. Pero en este caso, pones a esta gente en DCC, o ponías a Alberto, a Sheamus, a Rusev, a Barrett en League of Nations y era un grupo para reírse de ellos, ¿no? A pesar de que cada uno tenía el potencial como para ser un main eventer. No todos, pero la mayoría.
Exactamente, y es un poco lo que pasa con DCC, o sea, creo que todos, o la mayoría, como dices, tienen talento para ser main eventers en cierta forma. James Storm, por descontado. Eddie Kingston, yo le tengo muchísima fe y creo que también podría llegar a lo alto de Impact Wrestling. Y Bram, aunque lo veo como el que menos me impacta de los tres, creo que también podría llegar a cosas altas. Pero bueno, es una auténtica pena que les hagan un poquito esto, porque es que no les han dado ninguna cosa interesante. Una semana derrotan a DK en un combate hardcore y a la semana siguiente pierden contra Jesse Godérez, que no tiene ningún tipo de push por detrás. Es que les han tratado de forma horrible. Les han dado una explicación bastante razonable, creo que les han dado control creativo, por así decirlo, sobre los personajes para hacer lo que quieran, pero cuando no han tenido interés desde el principio en ponerles una posición importante, es que les han destrozado. Es completamente lo que le ha pasado a League of Nations, o sea que son stables muy comparables y espero que, bueno, el DCC, si acaba, que seguramente acabe, y muy pronto además, acabe con una posición favorable para Kingston, una posición favorable para Story, una posición favorable para Bram. Espero que no se queden en el olvido y no sea en vano todo este mínimo esfuerzo que han hecho en ellos.
¿Extrañan que las canciones de WrestleMania sean de rock, no como ahora que es más pop?
Nah, realmente yo creo que encaja un poco por las circunstancias del evento en sí. Recuerdo, por ejemplo, el WrestleMania 17, que era...
también, porque ahora mismo no es tan mainstream el rock como lo era en los 90, ¿no? O sea, básicamente WWE iba con lo que está de moda, y en su tiempo era el rock más fuerte. Ahora en esta era es un poco más la música para bailar.
Sí, exactamente. O sea, es que ahora mismo el rock es un género minoritario dentro de los gustos musicales de la sociedad en sí. O sea, ahora mismo hip hop, rap, pop, todo este de este estilo se lleva muchísimo más, está muchísimo más de moda. Y quieras o no, en un evento enfocado al público mainstream, en un evento enfocado a prácticamente todo el mundo como es WrestleMania, tienes que ir nadando con la corriente. Y es lo que hacen al elegir este tipo de canciones. A mí no me importa que se elijan canciones pop. Desde luego me gusta muchísimo más el rock, pero joder, me gustan prácticamente todos los géneros musicales, salvando excepciones. Así que mientras la canción sea buena y sea pegadiza, que creo que es lo que buscan con WrestleMania, yo creo que está bien. Y bueno, sí, también depende de circunstancias, como en lo que iba a decir WrestleMania 17, cuando eligieron la... Ay, ¿cuál era? No me acuerdo ahora. La de...
Ah, la de 17 era la,
Way,
de,
la de... La My de My Way.
Claro, sí. Claro, Limp Bizkit.
Sí, la de Limp Bizkit, la de My Way.
Era buenísima.
Casaba muy bien con la tónica del... Buenísima, muy bien con la tónica
sobre
del evento.
Sobre todo
con
en el video musical que era para la previa de The Rock con Steve Austin, era genial.
Era brutalísimo, o sea, el montaje del vídeo me parece que es de los mejores de vídeos de rivalidades de WrestleMania, me parece que es brutalísimo. Encajaba mucho con la tónica general del evento y también lo de... Oh, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, hay múltiples ejemplos de este estilo.
Saliva,
y yo creo que la elección de las canciones
es
está muy bien.
Aquel tema del 19, me parece.
Uh-huh. Que era la de... no me acuerdo, ya, da igual. Soy horrible, no tengo memoria, tío, no tengo memoria.
¿Quién creen que le quitará el título a Christopher Daniels para consolidarse como el nuevo top heel de Ring of Honor?
Es que tengo muchas dudas con el reinado de Christopher Daniels. Sabía que se le iban a acabar quitando a Adam Cole, porque la historia de Christopher Daniels era muy buena y desde luego había conseguido mucha atención por parte de todos, de los fans mismos de Ring of Honor y de la gente que no sigue tanto Ring of Honor. Y me gustaría muchísimo que el reinado de Daniels fuera largo, o sea, con un turn heel de por medio incluso, viéndose superado por las nuevas generaciones. Yo creo que pueden sacarle muchísimo provecho y hacer que el fin del reinado suponga algo, suponga el nacimiento de una nueva estrella, desde luego. O sea, que apostaría por un reinado largo después de todo. Seguramente aquí Alex, nuestro querido Alejandro Jiménez, si me estuviera escuchando me diría otra cosa. Pero creo que yo apostaría por un reinado largo y desde luego si tienen que quitárselo a alguien, no sé si Dalton Castle o gente de este estilo que está en el Upper Midcard, que está a un pasito de ser main eventer y de ser alguien muy importante en la empresa.
Es que para quitarle, si no, como dice aquí en la pregunta, para quitarle el título a un tipo como Daniels que lo ha ganado después de tanto tiempo y que la gente lo respeta por el veterano y demás, tiene que ser un heel. Y ahora mismo no sé qué heel en Ring of Honor esté como para quitarle el título a Daniels.
Ese es el problema, depende de cómo evolucione el reinado, ya te digo. Si sigue siendo face o si da un turn heel, las cosas pueden cambiar mucho. Si convierten a Daniels en el tío que tiene el título que no se lo merece ya, bueno, eso va a ser muy complicado. Es prácticamente una labor maestra de buqueo que creo que ahora mismo Ring of Honor, o mejor dicho, el señor Hunter Johnson, no son capaces de hacer. Podría ser un face realmente muy aclamado por el público y sí que señalaría a Dalton Castle, pero si sigue todo como hasta ahora, desde luego sería un heel muy grande y en Ring of Honor, si no es Marty Skrull, no se me ocurre absolutamente nadie ahora mismo.
O sea, que creo que serían mis... Acaba de llegar también.
Ese es el problema, pero yo creo que le están poniendo muy fuerte desde el primer momento con este reinado de televisión que tiene, que está teniendo brutal, teniendo combatazos por todos lados. Creo que es uno de los heels con más recorrido que va a tener en el futuro en Ring of Honor y creo que sería la apuesta buena para sentarlo definitivamente como una estrella en el main event. Si no es Marty Skrull como heel y Dalton Castle como face, la verdad es que no se me ocurre nadie más en Ring of Honor. Habrá que ver estos meses si hacen más incorporaciones de otro estilo o a qué gente van subiendo un poquito más, pero sí, desde luego yo señalaría esos dos ahora como principales siguientes campeones mundiales.
¿Les emociona saber que TNA o Impact Wrestling hará grabaciones en la India de cara al Slammiversary 15? Yo te digo por qué no, y es porque esto viene acompañado de un reclutamiento, me parece, de la escuela de Great Khali por allá, y la última vez que fueron, el mejor que encontraron fue Mahavari Chera.
Exactamente, da miedo, o sea, da miedo el tema este del reclutamiento de Impact Wrestling. Si tuvieran algún tipo de sistema de desarrollo de talento me daría bastante menos miedo, pero el saber que Impact Wrestling nunca ha tenido esto desde los tiempos de OVW y tampoco es que lo aprovecharan para nada, y lo que contraten va a ir directamente a pantalla, es que me da muchísimo miedo, o sea, saber lo que pueden encontrar ahí en la India, que es un wrestling que está en pañales completamente. Ah, me da bastante miedecito. El público de la India, como se pudo ver en Ring of King, es bastante caliente. O sea, abuchean mucho a los heels y quieren mucho a los faces. Se nota que es un mundillo que es bastante nuevo allá en ese país. Así que los programas en sí pueden ser interesantes, pero lo que vaya a provocar el estar en India me da muchísimo miedo. Muchísimo, muchísimo miedo.
Si tienen grabaciones normales, solo que en la India, y luego tienen el otro show, tal vez que quieren sacar adelante por separado, puede funcionar mejor, pero veremos cómo lo hacen. Y el público ahí, que es diferente, que está mucho más animado que el del Impact Zone, es algo para ver también, así que por ese lado puede ser positivo. Con la posibilidad ya casi confirmada de que Roman Reigns derrote a Undertaker en WrestleMania, ¿cómo lo buquearían para que el combate al menos terminara con un buen sabor de boca?
Yo creo que la clave del buqueo de estos dos para WrestleMania es hacer un turn heel por fin para Roman Reigns, pero parece que no están demasiado por la labor. Todavía tienen tiempo de hacer que la cosa explote y que Roman Reigns empiece como heel estas semanas que quedan de cara a WrestleMania. Pero yo creo que sería lo adecuado para hacer que el combate tuviera cierta repercusión, y sería la forma adecuada para que el combate pues no sea recordado como uno de los grandes plus de la historia de WrestleMania. No por incapacidad tanto de Roman Reigns como de Undertaker, sino por la reacción del público. Ya lo vimos el año pasado contra Triple H, que la gente estaba completamente en contra del combate. Y este año es Undertaker, es todavía peor. La gente va a estar en contra de Roman Reigns desde el minuto uno. Y si no nada en la corriente de eso, va a ser muy difícil llevarlo y va a ser muy difícil venderlo como el gran combate que están vendiendo. Así que si no existe un turn heel de Roman Reigns antes de WrestleMania, en el mismo combate un turn heel de Roman Reigns, yo creo que sería lo perfecto para nadar con la corriente, ver de vista futuro para Roman Reigns lo mejor para él y desde luego para que el combate sea recordado como algo bueno.
Sí, tendría que haber turn heel, si no, seguramente irán por la táctica de que Taker pierde, pero luego le levanta la mano y dice Roman es muy bueno, apláudanle, ¿no? Eso no ha funcionado nunca, ni con The Rock, ni con Daniel Bryan, ni con Shawn Michaels el lunes. Así que no va a funcionar con Undertaker, pero bueno, veremos qué es lo que deciden hacer si finalmente es cierto que Roman vencería a Taker.
Acabas de recordarme, de darme el futuro de WrestleMania, que es que Roman Reigns vence a Undertaker, Undertaker levanta la mano, sale de Rock y levanta la mano a los dos. O sea, ese va a ser el main event de WrestleMania 33. Eso va a ser lo que vamos a ver. Capu lo dijo primero.
Y para terminar, ¿cuál les parece que se podría convertir en el próximo Mr. WrestleMania? Esto es raro porque lo de Shawn Michaels fue bastante orgánico, ¿no? Que el tipo tenía combatazos en WrestleMania año tras año y era de los principales en el roster. Tendría que pasar algo similar, así que no se lo plantearan y que de pronto alguien pues llegara, hiciera combatazos siempre, fuese de los importantes y que se ganase ese nombre de Mr. WrestleMania. Pero como ya hay un Shawn Michaels, es raro que haya otro. Es como buscar, siempre buscan al nuevo Michael Jordan, ¿no? En la NBA, y nunca sale. Pero bueno.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero no sé, si tuviéramos que decir un nombre para que salga así como de forma orgánica, yo creo que los que tienen capacidad de hacerlo ahora mismo y que tienen bastante recorrido en su carrera serían Seth Rollins y Sami Zayn. Seth Rollins hasta ahora en WrestleMania no es que haya tenido grandes actuaciones, bueno, con The Shield en la primera que tuvo, que recuerde yo al menos, que no fue una barbaridad de combate, y el ganar el título en WrestleMania 31 fue, no me acuerdo, en fin, sí 31. 31 creo que fue. ¡Oh, Dios mío, por una vez acertado! ¡Madre mía, el último programa! A pesar de que no ha tenido grandes combates hasta ahora, yo creo que sí que es de estos tíos que tiene la capacidad para robar el show, tanto él como Sami Zayn, que creo que sí, hasta ahora también ha tenido buenas actuaciones, si le dan cosas individuales e interesantes, también puede llegar a ganarse este título de Mr. WrestleMania, por así decirlo, así que señalaría a esos dos.
Sí, de acuerdo, a menos que aparezca otro, ¿no? Llega Adam Cole en abril a WWE de pronto, con el tiempo que tiene por delante en carrera, puede ser, quién sabe. Dice, gracias de antemano por responder estas últimas preguntas y me uno a alguien que en el chat de MixLR dijo que quizá podrían hacer un tipo de inbox quincenal para seguir la tónica del podcast. Sin más que decir, me despido. Ya veremos qué se hace con inbox, qué se hace en general con el podcast. Hay ideas por ahí circulando, así que ya se enterarán de lo que tenemos pensado. Nos escribe Gonzalo desde Pitcairn. Dice, hola Alessandro, hola Capo, espero que se encuentren muy bien. Vengo a dejarles un par de preguntas, pero para esta edición de inbox. Primero, ¿piensan ver el 16 Karat Gold de WXW? Yo en lo personal sigo este torneo hace 2 años y creo que este año han traído grandes nombres y se podrían dar emparejamientos muy interesantes.
Sí, sí que tenía pensado ver el Karat Gold de este año. La verdad es que, como dice, tiene nombres muy interesantes. Me parece que estaba pues ACH por ahí, no me acuerdo quién más estaba. A ver, Matt Riddle también está, por supuesto, Donovan Dijak, Mike Bailey, Walter, o sea, que es tremendísimo, no nuestro Walter, el otro Walter, David Starr, tienen gente muy muy buena, Cody Rhodes también está, a este paso voy a decirlos todos. La desgracia es que yo ya sé quién gana y me mata un poquito el hype, pero sí, desde luego es uno de estos torneos a seguir durante el año en el wrestling en sí. Es curioso que sea de una empresa alemana, que sí que es el país con más tradición en wrestling en Europa, si quitamos a Reino Unido del mapa. Pero es curioso que uno de estos torneos sea alemán y desde luego sí que tengo ganas de verlo. Siempre juntan buen talento, siempre juntan buenos nombres y sí, la verdad es que tengo curiosidad.
Yo no lo tengo pensado para ver, pero si de pronto escucho que hay buenas críticas para el evento, se habla mucho de cómo quedó y dicen, es un evento que tienes que ver de todas maneras... Me lo puedo plantear, viendo la duración y calculando el tiempo, podría ver el show. Segundo, ¿cuál es su opinión y qué tanto hype tienen por el show de Progress contra Evolve del fin de semana de WrestleMania? Si bien estas dos empresas no las sigo tanto como otras, este show por lo menos tiene ya muchos nombres anunciados y podría traer luchas que hasta ahora no se han visto.
También voy a mirar ahora la cartelera porque no me acuerdo, la he visto esta mañana, pero ahora mismo no recuerdo. Recuerdo un Jimmy Havoc contra Ethan Page, que me llamó muchísimo la atención. Y hay también unos grandes combates por ahí sueltos que, vamos, madre mía, creo que es uno de estos eventos a seguir, desde luego. Estos eventos en la semana de WrestleMania son para verlos absolutamente todos, sobre todo los de World Wrestling Network, que han juntado muchísimas cosas entre Evolve, entre el show de Phoebe, entre esto... Buah, va a ser impresionante. Mira, por aquí lo tengo. Ah, no, esto es de Evolve. Bueno, da igual. Hay muchos combates interesantes y yo creo que sí, tengo muchas ganas de ver este evento también. Y habrá que ver qué saca al final, pero desde luego tiene muy, muy buena pinta todo esto.
Y por último, me gustaría saber qué videojuegos de wrestling más les han gustado y qué recuerdos tienen de estos.
Uf, mi favorito de siempre ha sido el SmackDown contra Raw 2008, por ese modo carrera de modo general manager, siempre he tirado más al buqueo que otra cosa, siempre me ha gustado muchísimo el tema de este de buquear, y vamos, me recuerdo echarle horas y horas y horas y horas siendo ahí el manager de SmackDown con los cruceros, con, vamos, una barbaridad de horas le he echado al SmackDown vs. Raw 2008. Fuera de ahí, de los que he jugado el videojuego de TNA Impact me parece que es el peor de todos, que es de los que he jugado. Es que es horrible, o sea, los controles, los gráficos, el tener que luchar contra luchadores locales una vez estás hasta dentro de Impact, es horrible, es malísimo.
Lo único bueno es esa arena en la que estás en México y hay gallinas corriendo por fuera, sí. ¿No? Está una iglesia al fondo.
Exactamente, es que es súper divertido eso. Y recuerdo que había otro en una base militar americana, o sea, un montón de arenas así súper estúpidas, súper raras para llegar a TNA, que la gente normal no lucha en esos sitios, pero bueno. Bastante meh el juego, pero bueno, fuera de esos y fuera de que sean producidos por empresas, uno de los juegos con los que me lo pasé mejor fue con el Nacho Libre de Nintendo DS, o sea, ese juego era tremendísimo. Y fuera de ahí, pues no recuerdo más, así que les haya echado miles y miles de horas. Sí, era de estos que en 2013 jugaba el 2008.
Yo jugaba mucho el SmackDown 2 de PlayStation, que tenía el modo carrera, o el modo season más bien, que era tú luchando contra diferentes tipos, ¿no? Y te salían random los combates que venían luego, ganabas títulos, y nunca acababa, o sea, iba año tras año y seguías luchando. Nadie envejecía, nada, podías jugar eternamente y seguía avanzando el juego, así que era genial. Y también era muy rápido el juego, era divertido para jugar también con mi hermano aquí, que como siempre con mi hermano, como jugamos lo mismo varias veces, nos volvemos buenos en el juego y se vuelve muy competitivo. Igual luego, como dice Capu, el 2008 de SmackDown vs. Raw, que tenía el modo manager, que también era genial. Yo recuerdo que malogré mi modo manager porque estaba jugando un día y con mi hermano avanzábamos el juego. Y de pronto estaba aburrido él y me dice, ponle random, ¿no? En el siguiente combate, que era uno importante, ¿no? Edge contra Booker T por el título. Y digo, ponle que gane cualquiera, ¿no? Y guardamos esto. Y yo puse el generador de resultado y ganó quien no quería yo que ganara. Y mientras estaba guardando dije, no puede ser esto, ¿no? Y saco la memory card y todo se arruina el juego. O sea, ya no se podía ver nada del contenido guardado. Así que ahí murió mi modo manager. Pero sí era muy divertido. También el SmackDown, el del año anterior, el 2007... Me gustaba por las mecánicas de juego, porque tenía varios movimientos de mover diferentes formas del el control para hacer diferentes movimientos, como lo cargabas y movías el analógico para que haga un slam a uno u otro lado. Eso me gustaba. Y si hablamos del peor juego de wrestling que he jugado en mi vida, puede ser el Warzone de PlayStation y de 64, que era horrible. O incluso el que es peor que ese es el ECW, que era una versión hackeada de ese Warzone, solo con los luchadores de ECW y con algún modo de con las cuerdas, con alambre de púas en lugar de cuerdas, que también era muy malo. Y esos son mis recuerdos de jugar wrestling en los videojuegos.
Al DCW no recuerdo haber jugado, desde luego ahora luego miraré algún algún emulador, alguna cosa de estas para ver si puedo probarlo. Y ya como último apunte, así que me encanta hacer apuntes, todos los juegos de MDiki de relacionados con wrestling, o sea Wrestling Encore, Wrestling Revolution para el móvil, este tipo de juegos que son en 3D, son chulísimos, son una barbaridad. Además les puedes añadir mods para que los luchadores sean los luchadores reales y vamos, son chulísimos. Si alguien puede echarle un vistazo y jugar este tipo de juegos, vamos, lo recomiendo 100%.
Dice aquí, paso a despedirme y agradeciéndoles por haber hecho mis tardes más amenas. Siempre pasé un buen rato cada vez que los escuché. Realmente me hará de falta oírlos en cada programa. Por mi parte, seguiré atento a toda la programación de Arras de Lona, como siempre, y espero que dentro de no mucho vuelvan con el formato diario. Un abrazo a la distancia a ambos y suerte en todo lo que hagan. Un saludo para ti, Gonzalo. Gracias por escucharnos. Nos escribe Dylan Ariel de México. Dice, saludos. En virtud de que esta es la última edición de Inbox, me gustaría aprovechar para darles las gracias por su tiempo invertido en este proyecto. Arras de Lona se convirtió en parte de mi rutina diaria, gracias a él mi pasión por el wrestling se mantuvo activa. Siempre es genial conocer a gente que comparta tu misma adicción, y más aún, si están en otras partes del mundo. Un saludo para Dylan. Dicho lo anterior, me permito hacerles algunas preguntas. Primero, ¿recuerdan de qué forma empezaron a ver wrestling?
Como si fuera ayer, realmente. Fue sobre 2005, una cosa así, 12 años ya, prácticamente. Uf, qué barbaridad. Que empezó un poco el wrestling aquí en... Volvió el wrestling en televisión aquí a España, de mano de cuatro, en este gran boom que tuvimos en 2005, 2006, 2007, por esa etapa más o menos. Y recuerdo que lo primero que vi fue un Bobby Lashley contra King Booker en SmackDown. Y yo diciendo, ostras, qué mazados está esta gente, no sé qué, no sé cuántos. Se van a pegar, no sé qué, no sé cuántos. Y estaba en la playa, recuerdo, con unos amigos, estábamos viéndolo. Y fue ver eso y al instante enamorarme prácticamente. O sea, no me perdía ya un semanal, todas las semanas estaba delante de la televisión viendo las peleas que le decía yo a mis padres, luego Pressing Catch, en fin. Y desde entonces, pues prácticamente ya cuando me pusieron internet, 2008 para arriba, ya empecé a indagar, empecé a ver TNA, empecé a ver Ring of Honor, empecé a interesarme un poco más por el mundo independiente y todo esto. Yo era muy joven, era muy pequeño. Y pues hasta hoy, que realmente ahora veo una barbaridad de empresas, veo una barbaridad de cosas y el wrestling es parte de mi vida y la verdad es que no sabría qué hacer sin ver wrestling. Y así es un poco como empecé a ver wrestling. Realmente me parece como la mayoría, viéndolo en televisión o viéndolo que te lo recomienda un amigo o tal cual, en fin. Creo que todos empezamos más o menos igual.
Sí, yo encontrándolo en la televisión también con recuerdos borrosos de la Attitude Era, ¿no? De WWF. WCW nunca lo vi, a pesar de que también lo pasaban en la tele aquí, pero nunca sintonicé ese show. Tengo amigos que más bien sintonizaban WCW y no WWF. También pasaban lucha mexicana, a veces pasaban AAA y veía ahí a Perro Aguayo por ahí, que se iba haciendo alguna cosa. También recuerdo eso. Más adelante, cuando tengo más conciencia, ya busco cosas por internet o vuelve el programa de WWE con Raw y SmackDown a la tele también los fines de semana y me pongo a ver eso. Ya esto sería por 2004. Y a partir de ese momento me pongo a averiguar los eventos pasados, busco videos por ahí, DVDs que venden y veo los shows, veo WrestleMania 20, que era el año que me estaba enganchando de vuelta y era el show del que se hablaba todavía y decía, ah, voy a verlo. Y así volví a ver wrestling en la tele principalmente, más adelante con el internet, ya buscando un poco por mi cuenta, ya viendo regularmente el show, buscando otras empresas también, llegando a Impact cuando llega Kurt Angle en el 2006 a luchar con Samoa Joe y así. Van creciendo los intereses por el wrestling por varias partes y sí, sale de verlo en la tele, encontrártelo un día y luego volverte adicto y buscarlo por otros lados.
Aquí en España era la leche, porque durante el boom empezó en una cadena de aquí que se llamaba Cuatro, que compró los derechos de WWE. Vieron que funcionaba en Telecinco. Bueno, no, espera, voy a contarlo primero desde el principio. En Antena 3 contrataron TNA, o sea que veíamos WWE y TNA. En La Sexta, que es otra cadena, contrataron NWE, que es una empresa que aquí timó un montón de gente trayendo Ultimate Warrior. Pero una barbaridad de gente. Y lo gravísimo ya del tema es que Telecinco, que era la que antes también traía WWE en los 90, dijo, ostras, pues vamos a poner nosotros también. Y contrataron Michinoku Pro Wrestling. Oh. O sea, en televisión podíamos ver a Michinoku Pro Wrestling. O sea, era tremendísimo. Nunca acabé de pillar el horario, nunca vi demasiado, pero recuerdo ver a Super Delfín y a Great Sasuke ahí en Michinoku en Telecinco. O sea, era tremendo.
Dice por aquí, ¿hay alguna lucha en especial que les haga saltar de emoción?
Uf. Mira, precisamente este fin de semana que he visto el Ring of Honor 15 aniversario, de las últimas que me ha hecho saltar de emoción ha sido el Adam Cole contra Christopher Daniels. He llegado incluso a llorar, lo admito, un poquito al final. Una lagrimita se me escapó. Pero echando más la vista atrás, el combate en el que Daniel Bryan en WrestleMania 30 acaba ganando el título me hizo saltar y prácticamente también llorar. Hay una barbaridad. El Ric Flair contra Shawn Michaels del retiro de Ric Flair también me hacía saltar. Me creía cada nearfall, o sea, una auténtica barbaridad. Barbaridad. Un combate de estos tontos de TNA, recuerdo el primero del debut de los Young Bucks de Generation Me contra Motor City Machine Guns. Habré visto ese combate como 80 millones de veces y todavía salto en todos los spots, a pesar de que es bastante decentillo sin pasarse una barbaridad. No sé, hay muchísimos combates que a pesar de que los hayas visto una y otra vez, a mí todavía me hacen saltar. Y bueno, el Kenny Omega contra Kazuchi Okada de este año también.
Sí, de los recientes sería ese, Omega contra Okada. También, obviamente, cuando Daniel Bryan se corona en WrestleMania 30. Más atrás, el combate que mencioné cuando hablamos de Ring of Honor, el aniversario. El Do Fixer contra Blood Generation, que es una locura, también me hace saltar. Algún otro, más por momentos, ¿no? Como el retiro de Ric Flair también. Por eso puede ser, también con Shawn Michaels y Undertaker, el primer combate que... Cuando sobreviví al Tombstone, Sean, el primer Tombstone, es genial. Sí, más o menos esos recuerdos son los que tengo ahora. Si pudiesen conocer en persona algún luchador, ¿quién sería y por qué?
La respuesta fácil, rápida y obvia, Nigel McGuinness.
Oh.
Aparte de porque lo he admirado pues prácticamente desde la primera vez que lo vi, siempre me ha encantado muchísimo su estilo en el ring, la forma en la que luchaba, la forma en la cómo se expresaba. Me parece que es un tío que tiene que contar una historia, o sea, todo este tema del DVD que sacó, todo este tema este del retiro y tal, me parece que es el ejemplo perfecto de acariciar la cima con los dedos y por circunstancias caer en un pozo tremendísimo. O sea, me parece que tiene una historia muy interesante que contar, prácticamente podrían hacer una película de eso. Y creo que es una de estas personas con las que, si deja la depresión a un lado, podría tener una conversación bastante interesante en cualquier bar. O sea que sí, Nigel McGuinness, sin dudas.
Yo diría Daniel Bryan, porque también es un tipo al que admiro, y además me parece una buena persona. Sí. Así que seguramente podría tener una buena conversación con él. No solo sobre wrestling, que seguramente, bueno, el tipo sabe mucho, pero también sobre la vida, ¿no? Como él va menos por el materialismo, habla un poco más de la vida con la naturaleza y estilos de vivir alternativos a lo que te venden las masas. Eso también me llama la atención de él. Así que creo que podría ser una buena conversación. Vamos con otra pregunta por aquí. Nos escribe el hombre de 3G de Colombia. Dice, ¿le ven futuro a Io Shirai? Más aún cuando en Stardom está reluciendo una nueva faceta heel.
Sí, desde luego, Io Shirai es ahora mismo el presente del wrestling femenino y desde luego tiene un futurazo. Habrá que ver si al final quiere firmar por WWE, parece que rechazó la oferta. Parece que Kairi va a ser la única de esta trifecta, de este tridente de Stardom que va a acabar llegando a WWE. Pero sí, desde luego, Io Shirai tiene la capacidad, ahora mismo la popularidad, para llegar a donde le dé básicamente la gana. Así que sí, desde luego, tiene un gran futuro.
¿Cuál o cuáles luchadores que en su primera impresión les hicieron pensar que no iban a llegar lejos, terminó pasando lo contrario con ellos?
Michael Elgin es el ejemplo primero que se me viene a la cabeza, ¿vale? Que todavía no ha acabado de petarlo exageradamente, no ha acabado de triunfar grandísimamente. Pero Michael Elgin, desde luego, yo era muy crítico de Elgin y la verdad es que me ha cerrado la boca desde que ha hecho la excursión a Japón. Ha mejorado muchísimo, desde luego es el sitio en el que tiene que estar, New Japan le encaja completamente a su estilo. Y creo que sí, creo que es de estos que primero se me viene a la cabeza que me ha callado la boca completamente. Y fuera de él, uf, tendría que pensarlo más porque hay una barbaridad de gente a la que he criticado.
Yo creo que tal vez Rusev, cuando llegó, pero cuando llegó de NXT estaba muy verde todavía. Y no le veía mejora, pero pasó un tiempo y se convirtió en un gran luchador. Así que me cayó en la boca completamente. Aunque no lo critiqué nunca tanto. Pero sí, no pensaba que iba a llegar lejos. Después, otro que tal vez no pensaba mucho. Elgin también, estoy de acuerdo. ¿Quién más? No, yo creo que soy muy bien intencionado, ¿sabes? Tengo fe en la gente, así que no digo, no, este tipo no va a llegar a nada. Así que, sí, es más bien lo contrario. A veces digo que este tipo va a llegar a algo y no pasa.
Sí, concuerdo con Rusev también. También me pasó lo mismo del verlo en NXT y debutar en el Royal Rumble incluso. No me decía absolutamente nada y luego se ha transformado y ha sido, vamos, es un gran luchador. Y también añadiría The Miz, que la primera vez que lo vi, cuando hacía antes de hacer tag team con John Morrison incluso, me parecía que era absolutamente malísimo, no me generaba absolutamente nada y desde luego se ha convertido en un enorme luchador ahora mismo. O sea que también es otro de estos que me ha callado la boca.
Dice por aquí, bueno, nos recomiendan que revisemos WrestleMania 24, vamos a darnos el tiempo para... Creo que vamos a revisar el primer WrestleMania, pero ya veremos cuándo. Dice aquí, postdata, extrañaré los miércoles de Inbox y a Capu manifestar su odio a David Richards. Nos escribe Fernando Torres desde Bután. Dice, mando mis preguntas desde este extraño país, aunque no tengo ni idea de dónde ni cómo llegué aquí. A Bután, hemos hablado de Bután, me parece, alguna vez.
Sí, de Bután me parece que sí que hemos comentado. Me suena que... Sí, yo tenía la broma con que era el país donde se fabricaba el butano, sí, o sea... es un país asiático, cerca de China, no sé qué, no sé cuánto. Sí, me parece que sí que hemos hablado.
Caramba, así
que sí
que sabemos dónde estás. Para el examen. Dice por aquí, mis preguntas, ¿cuál lucha creen que sea la sorpresa de WrestleMania?
La sorpresa de WrestleMania, uf.
Me imagino que se refiere a que qué combate que... No ves con mucho hype al llegar, terminará sorprendiéndote.
Yo diría el Neville contra Austin Aries, a pesar de que sí, son los dos que son y sí, podemos esperar algo muy grande de ellos. Si les dan tiempo, pueden básicamente dar un gran combate.
Si les dan tiempo, puede ser el mejor combate de la noche.
Sí, sí, además de lejos, simplemente por los involucrados, yo creo que puede ser uno de estos combates que vamos, que echando la vista atrás, dentro de unos años recordaremos como puede que hasta uno de los mejores de media cartelera de WrestleMania. Así que tiene ese potencial para serlo. Austin Aries es un gran talento y Neville también. Pero fuera de esto, Undertaker y Roman Reigns, si les dan una construcción de feudo adecuada y el combate lo enfocan de la forma adecuada, yo creo que puede ser un gran combate también. Fuera de ahí, tendría que verlo, pero es que tampoco tengo muchísimo hype por ver WrestleMania este año.
Para mí, personalmente, creo que la sorpresa podría ser el AJ contra Shane. Simplemente porque no le tengo nada de fe, pero aún así creo que AJ lo va a sacar adelante. Y Shane hará algún salto estúpido, ¿no? Y bueno, algo saldrá de ahí. Y creo que en general, para la gente, fuera de mí, creo que va a ser Undertaker contra Roman porque... Aún hay gente que no cree en Roman como un buen luchador. Y cuando saque un buen combate con Taker dirán, ah, fue Taker, ¿no? Pero creo que va a ser un buen combate. Después dice por aquí, ¿ustedes piensan que por fin Vince le dará el turn heel a Roman luego de su lucha con Taker? Hemos hablado de esto ya. Y para ustedes, ¿cuáles son las peores ideas que se han dado en el wrestling? La mayoría de Vince Russo.
Curiosamente sí, la mayoría de Vince Russo cuando le daban el control total de creativo. Sigo diciendo que Vince Russo en un entorno controlado y en un entorno en el que él no es la mente pensante que hace todo el evento, me parece que es un buen booker, un gran booker de hecho. Muchas ideas de la era Attitude, por ejemplo, a pesar de que algunas eran muy repulsivas, son ideas suyas, así que no entiendo tantísimo criticismo hacia Vince Russo, ha tenido sus cagadas como todo el mundo, pero sí, desde luego tiene este galardón de ser una de las mentes, de las peores mentes creativas. Darle el título a David Arquette, por ejemplo, fue una decisión horrible completamente, pero por todos lados.
Yo pensaba que ibas a decir lo de las peores mentes criminales.
Oye, pues según qué ideas que planteaba, realmente debería estar preso este hombre para algunas cosas, porque lo de los ninjas de Samoa Joe, o sea, ninjas además, un poquito con sobrepeso, no sé, era bastante horrendo. Esta TNA que gobernaba Vince Russo en muchísimos apartados de lo creativo, aunque bueno, TNA siempre ha sido mala creativamente hablando, era horrible completamente, pero horrible. Recuerdo de los primeros años de TNA, tenían un tag team que era súper estereotipado, de carácter homosexual, súper ofensivo, o sea, era horrible completamente. El trato a las mujeres deleznable, que les hacían hacer toples en mitad del ring, o sea, todo eso era idea de Vince Russo. Y desde luego TNA, si nos ponemos a pensar, es una de estas empresas que ha tenido decisiones creativas malísimas, pero por todos lados y desde el primer momento. O sea, completamente horrible.
Recuerdo aquel combate con la jaula electrificada, ¿no? Con LAX, y me parece que eran los Dudleys. Y cómo ponían el efecto, y era horrible cada vez que tocaban la jaula. Luego me acuerdo, bueno, de los ninjas, obviamente. Me acuerdo de los Johnsons, ¿no? Que eran tipos que luchaban básicamente en trajes como si fuesen penes, ¿no? Y estaban ahí, eran los Johnsons. Así que hay muchas ideas para sacar de lo que ha hecho Vince Russo en su carrera. Nos escribe Juan Pablo López desde Nepal. Dice: saludos, Alessandro, y espero que Capu. En esta semana estaba pensando en todos los momentos que llevaron a Arras de Lona a la cima de los podcasts. Pero el primo de Vanguard One me escuchó y me llevó al pico más alto del mundo, el Monte Everest, aquí en Nepal, asumiendo que yo quería estar ahí. Así que como desconozco mi ubicación en absoluto, solicito orientación por última vez en su sección de Arras de Geografía. Vamos a buscar Nepal, Capu. Dice por aquí.
Bien.
Nepal, cuyo nombre es la oficial es República Federal Democrática de Nepal, es un país sin salida al mar, en Asia Meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado en el norte por la República Popular China, en el sur por la India. Se encuentra separado de Bután por el estado hindú de Sikkim, por el llamado corredor de Siliguri. Es un país de naturaleza montañosa, en cuyos territorios se encuentran total o parcialmente algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el Monte Everest, donde está Juan Pablo, así como otros 7 de los llamados 8000.
Me hace mucha gracia porque yo siempre que pensaba en Nepal, pensaba automáticamente en los monjes budistas que estaban en el Everest meditando, y es un país bastante más grande, o sea, no sé si tiene cerca de 40 millones de habitantes, una cosa así, es una barbaridad, o sea, tiene bastante más territorio de eso, pero siempre se me viene a la cabeza eso, los monjes budistas ahí meditando a menos 20 grados bajo cero, prácticamente desnudos, ¿sabes? En la cima del Everest.
Aquí dice que es un país multicultural, multilingüe y secular. Dice que la mayoría son hindúes, pero también hay una tradición budista muy profunda, porque en un lugar de Nepal, en Lumbini, nació Siddhartha Gautama, Buda. Dice por aquí que más. Bueno, es un poco más del tema, ¿no? La bandera es rara. Siempre ha sido rara. Siempre recuerdo haberla visto en los libros y digo, ah, esta es la bandera de Nepal. Qué raro. Pero sí, ahí está, Juan Pablo, para que sepas dónde te encuentras. ¿Qué tenemos aquí? ¿Creen que para el combate de Roman contra Undertaker se añade alguna estipulación? Considerando que el año pasado, a último momento, se dijo que en caso de perder, Taker tendría su último combate.
En este Raw, Roman ya ha dejado la posibilidad ahí, bueno, entrever, es que lo ha dicho directamente, que quiere retirar a Undertaker. No sé si añadirán esta estipulación al final de que si Taker pierde, se retira. Pero desde luego creo que sería un aliciente extra para una rivalidad que es, a pesar de que sí que llama la atención, porque es Undertaker, que es la figura más grande de la historia de WrestleMania, y es Roman Reigns, que es el hombre a seguir y el hombre bandera prácticamente, o el hombre que quieren poner como bandera de WWE, creo que el combate se vende por sí solo, pero si quieren añadir alguna estipulación de este estilo, nunca está de más. Que no le hagan un Hell in a Cell, que no le hagan un No Holds Barrett, una cosa así, porque realmente la rivalidad no da para eso de momento, no tiene ningún sentido que lo metan en una jaula estos dos de repente. Pero sí, yo creo que alguna estipulación de este estilo, de si pierdes se retira a Taker, o si pierde Roman pasa tal, yo creo que sí que sería interesante. No sé, un Carrera contra Cabello, por ejemplo. ¿Te imaginas a Roman Calvo?
Hablando de estipulaciones, dice por aquí también: en caso de que Seth Rollins llegue a WrestleMania, pero no en las mejores condiciones, ¿ven adecuado que luche con Triple H con una estipulación que minimice sus molestias?
Aquí sí que lo vería adecuado, desde luego. Si Seth Rollins llega con molestias, un combate con estipulación, a pesar de que puede parecer que tenga más riesgo, es bastante seguro, entre comillas, porque no tienes que estar al 100% del rato, o sea, hay más momentos de descanso, y a pesar de que hay objetos de por medio y todo esto, es más fácil tapar un poquito más una lesión con este tipo de combates. Porque hay muchísimos elementos, hay muchas cosas que se dan por vistas, en fin, ahí están los elementos al aire para que todo el mundo los analice. Y sí, creo que sería adecuado. Además, la rivalidad de estos dos sí que tiene bastante más historia detrás, sí que puede desembocar en un combate así más hardcore, por así decirlo. Y creo que hasta el momento en WrestleMania no hay ningún combate que tenga una estipulación de este estilo. Así que simplemente por tener algo distinto en cartelera y siendo un combate individual, yo creo que sí que sería bastante interesante añadir ese tipo de estipulación.
Lo veo, pues es posible, pero me imagino más un combate con Triple H como Minoru Suzuki, ¿no? Y Seth Rollins como Okada, vendiendo la rodilla todo el rato, puede ser, quién sabe.
Triple técnico vuelve, o sea, un combate de 30 minutos en el que Triple H se dedica a retorcer la rodilla de Seth Rollins. Bueno, realmente es a lo que va un poco enfocado, pero Triple H siempre que tira por el rollo a ras de lona, me encanta decir estas cosas en este podcast, siempre acaba resultando bastante aburridito, siempre que acaba llevando el combate él de esta forma. Bueno, habrá que ver cómo lo enfocan.
¿Venga de Revival y DIY en el roster principal después de WrestleMania o tienen dudas al respecto?
Yo creo que de Revival sí que lo han hecho todo ya en NXT, pero creo que siguen estando un peldaño por debajo en cuanto a elección del main roster, y creo que antes subirán a DIY porque, aparte de que tienen ahora mismo más tirón con la grada, parece que con Revival aún puedan aportar un poquito más. A pesar de ser dos veces campeones, pueden ahora mismo potenciar un poquito más las parejas, y DIY pueden necesitarlos más en el main roster ahora mismo, sobre todo en SmackDown, que la división está mermada completamente, aunque bueno, no sé qué decirte, que también Raw también está más o menos igual. Yo creo que sí, que al menos una de las dos parejas subirá en el por WrestleMania, por narices.
La pregunta también es qué le queda a NXT si suben ellos, ¿no? Para la división de parejas, porque también tiene que pensar en venderte las historias de su roster. Pero me imagino tal vez a The Revival, creo. Ya veremos con DIY, pero bueno, igual veremos qué deciden hacer con ambas parejas. Dice por aquí, si Dana Brooke se aliara nuevamente con Emma cuando regrese, ¿esto significaría que la australiana hará un turn face? Porque Dana lo acaba de hacer, ¿no?
Sí, es cierto, es verdad. Yo realmente también había pensado que esto llevaría a Dana Brooke a volver a alinearse con Emma cuando volviera. Pero sí, es cierto, no había pensado en que esto supondría que Emma fuera face. Supongo que un turn heel sobre Charlo, o sea, un turn face sobre Charlo por parte de Dana Brooke para volver a hacer un turn heel, para alinearse con Emma, sería bastante estúpido y volvería a tener a Dana Brooke en esta posición de ser la segunda. Pero yo creo que es como mejor se ha mostrado Dana Brooke al lado de Emma. Tienen bastante buena química ya estos y pueden dar cosas interesantes para la división. Así que si lo hacen, pero teniendo a Dana Brooke de heel, de alguna forma, algo se les ingeniera, ellos son los creativos, yo no, lo vería con buenos ojos. Si tiene que suponer un turn face de Emma, mejor que las mantengan alejadas.
Opinión sobre Alberto el Patrón devolviendo el título de Impact Wrestling según las fuentes oficiales, o sea, Twitter.
A ver, desde luego estoy ya en contra de que le dieran el título para empezar. Me parece que Will Ashley estaba haciendo un gran trabajo con el título para dárselo de primeras a Alberto del Río. Pero entiendo por qué lo han hecho. Tienen que colocar a Alberto el Patrón de primeras ahí arriba y la forma correcta de hacerlo es derrotar a Bobby Lashley. Para mí lo obvio hubiera sido que no hubiera sido por el título y se hubieran ahorrado tener que hacer esto. Pero ya que lo han hecho, al menos era lo bueno, era lo mejor que podían hacer con el tema. No puedes darle a Alberto el Patrón en su primera noche el título, a pesar de que sea Alberto el Patrón, y fastidiar el trabajo de Bobby Lashley por detrás. O sea, supongo que este reinado de Alberto del Patrón no contará para los libros, o sea, no tendrá un carácter oficial. Y no sé, a ver qué hacen con el Patrón en el futuro, pero me parece que era dentro de lo malo que lo han hecho, porque podrían haber presentado a Alberto el Patrón de mil maneras mejor y haberlo conseguido ahí arriba de mil maneras mejores. Me parece que lo mejor que podrían haber hecho ha sido esto, el que devolviera el título.
Yo solo digo que en este inicio de la nueva era de Impact, con todo lo que se dice, ahora va a ser mejor, va a ser mucho mejor, qué sé yo, en lugar de demostrarlo, solo lo dicen a cada rato en el show. No sé si sea un buen primer paso. Empezar con un cambio de título en controversia y devolverlo en Twitter. No sé si es un buen primer inicio o un inicio para la nueva era de Impact Wrestling. Opinión de Revy Sky atacando al búho de Impact Wrestling. Ustedes infelices quieren ir en contra nuestra de acceso, dice, tal vez porque no tienen un búho que promover.
Lo gracioso de este tema es que ha sacado camisetas y ya han vendido la primera remesa, que son 500. La segunda remesa va a ser de 1000 y también, o sea, la vendieron en un día 500 y también parece que se va a vender como las 1000 camisetas, vamos, como si fuera pan caliente. Desde luego, este tema de estar insultando a Impact Wrestling después de todo, no estoy de acuerdo, pero desde luego Impact se lo merece con estas movidas que está haciendo últimamente. Este tema de no dejar a Matt Hardy y a Jeff Hardy hacer el personaje al final ellos mismos crearon, bueno, más cosa de Matt Hardy, dejar que no lo desarrollen porque no es en su empresa, es que es de exnovia completamente, de exnovia cabreada, y desde luego Impact Wrestling está quedando muy mal de cara a los fans con este movimiento, así que vamos, todo lo que haga Revy Sky está más que justificado en este punto.
Sí, estoy de acuerdo en que Revy Sky está yendo sin filtro, pero hablando básicamente lo que la mayoría pensamos, de que Impact pues no tiene o no debería meterse de esa manera con Matt Hardy, a pesar de que tal vez tengan razón, pero no les beneficia en nada el hecho de ir por buscar la propiedad y impedir que otras empresas lo aprovechen. ¿Para qué, no? Pero bueno. ¿Qué dice por aquí? Busco una pregunta. ¿Mejor luchador técnico y mejor high flyer en la actualidad de WWE? Ya sea en el roster principal, en 205 Live o en NXT.
¡Puf! Ostras, mejor luchador técnico, Roderick Strong, me parece que es el top 1, ahora mismo tampoco se me ocurre otro.
Puede ser Cassius
de primeras. Ono. Ostras, sí, madre mía, es que no me acostumbro a que esté empleado, Cassius Ono, sí, bueno, entre Cassius Ono y Roderick Strong, Cassius Ono, desde luego, gracias. Y High Flyer, siempre he sido muy fan de Neville hasta cierto punto, o sea que Neville me parece que es el mejor High Flyer de la empresa ahora mismo. Si no el Gran Metallic, uno de dos.
Sí, de acuerdo en ambas elecciones. Creo que Neville, a pesar de que ahora mismo no está haciendo tanto high flying, es el mejor cuando lo hace. Y si no, también creo que Gran Metallic está ahí. Así que estoy de acuerdo totalmente contigo con lo que has elegido. Después, ¿qué más? Tenemos... ¿En un futuro verían a Kalisto en 205 Live para refrescar la división? Y si fuera así, ¿en qué momento?
Es que yo no veo por qué no está todavía en la división. Es como esto... Bueno, vale, porque está en SmackDown, desde luego, pero yo qué sé, o sea... Creo que encaja ahí muchísimo más que en el roster principal, por así decirlo, que encaja muchísimo más que en SmackDown. En SmackDown no le han dado nada interesante, lo querían poner como la estrella latina, por así decirlo, y no es que no dé la talla, pero no le han dado absolutamente nada, no le han dado confianza para que lo sea. Y pues si el proyecto fracasa, pues ponlo en 205 Live y punto, y ahí
¿y sin cara se
vaya ahí a morir.
Que no me acuerdo.
Sin cara, no sé si está lesionado o que simplemente no tienen planes para él. Es que lleva un descontrol con esto de las lesiones también interesantísimo.
Porque para eso, bueno, la decisión fue dejar a Sin Cara en Raw y a Kalisto en SmackDown, pero habrían podido hacerlo al revés. Sin Cara podría estar en SmackDown si quieren para tenerlo como Jover, ¿no? A pesar de que podría dar más. Pero Kalisto en Raw estaría al igual que Neville para estar en la división Cruiserweight.
Sí, seguramente en la división Cruiserweight aporte muchísimo más que nada porque además de que son la mayoría de su estilo y pueden amoldarse mejor, porque yo creo que es bastante aprovechable Kalisto, desde luego podría ser de las caras principales de la división, yo creo que sí que sería bastante más aprovechable ahí que en el roster, por así decirlo, regular, en el roster de SmackDown o de Raw, que no le van a dar una oportunidad seria nunca. Yo creo que sí que sería muy aprovechable en la división Cruiserweight.
Dice, bueno, sin más me despido agradeciéndoles por responder nuestras preguntas cada semana. Adiós, adeus, arrivederci, auf Wiedersehen, chaito, aloha, toit, cien, sayonara, namaste.
Y como dirán en mi tierra, adeu.
Nos escribe Carlos Ryder Anónimo desde Heart and McDonald's Islands. Oh. Dice, hola Capu y Alessandro, seré breve con una pregunta individual a cada uno para que este de momento... que sea el último capítulo de Inbox. Para Capu, si hubieras podido estar en otro programa que no fuese Inbox, ¿en cuál te habría gustado estar?
Me he imaginado más de una vez en puro talk, en plan aprendiz cateto, ¿sabes? En plan, ¿esto pasa así, Jin? ¿Por qué esto es así, Jin? ¿Por qué en Japón tal, Jin? O sea, preguntando en plan niño pequeño. Me hubiera hecho mucha ilusión tener ese gimmick. Y además me parece que con Jin aprendes una barbaridad de puro resu. Siempre escucho el programa cuando puedo. Y si no, en Florida Vice también me gusta mucho. Me gusta mucho cómo lo lleváis Carlos y tú, Alessandro. Y no sé, me parece que los temas a tratar son interesantes. Los programas a ver, siempre que he estado en Florida Vice me lo he pasado muy bien. Así que sería uno de los dos, desde luego.
Y dice, para mí, si la semana tuviera 8 días, ¿qué te hubiera gustado revisar en el octavo? Yo creo, si tuviésemos que ver algo más, o sea, también hay que pensar que hay shows para ver, ¿no? Y se aprovecha el tiempo que hay para ver los shows y estar listos para la review. Pero quitemos eso, ¿no? Hagamos eso a un lado, tal vez calculando tiempo. Y hablemos de que si hay otro día para revisar shows y hacer algún programa. Siempre tenía pensado, es más, pensé en esto aquí ya, como estamos cerrando esta etapa, les cuento qué planes había. Para cuando Impact parecía que iba a morir, y estábamos pensando, ¿qué hacemos ahora si nos quedamos sin Impact para las revisiones de Florida Vice? Estábamos pensando con Carlos revisar Monday Nitro. Desde el primer episodio, avanzando semana a semana, porque no sabemos spoilers, nada, o sea, no sabemos semana a semana qué sucede, y sería muy gracioso ver cómo Nitro empieza y cómo va llegando al punto en el que es una cosa horrible, pero cuando el inicio estuvo bastante bien. Entonces, si habríamos tenido una oportunidad de hacer un show más, creo que habría metido tal vez la revisión de Nitro, porque igual me llama la atención el show para revisarlo. Y tal vez, quién sabe, ECW, Hardcore TV. Si es que hay pues la chance de ver todo, no sé si está completo. Creo que Nitro sí está, no sé si ECW también. Solo para ver esos shows y compararlos con los de ahora y que sea gracioso también revisarlo.
Es curioso que plantearais cuando una empresa muere, en lugar de ver otro tipo de cosas, ver una empresa muerta. O sea, pero desde luego hubiera sido muy divertido, desde luego, veros comentando el Nitro de la época. Madre mía, lo que nos hemos perdido.
Nos escribe Juan David, porque esto continúa, estamos terminando las preguntas. Juan David dice desde Colombia, ¿creen que Minoru Suzuki hubiese sido considerado más grande de lo que es si su trabajo en Estados Unidos hubiese sido más visible?
Nah, yo creo que para ser un grande en Japón, o para ser un grande reconocido, al menos en Japón, yo creo que lo que le falta a Minoru Suzuki es ser campeón IWGP, sin más. O sea, es una gran figura en Japón. Pero internacionalmente ahora mismo, como New Japan es la empresa número uno y parece que si no pasas por New Japan no existes, al menos de cara internacionalmente, o no eres tan famoso. Si no eres campeón IWGP, que son la élite completamente, pues no se te considera tantísimo. Pero desde luego, pues podría haber ayudado que tuviera una carrera más satisfactoria en Estados Unidos. Pero yo creo que lo que le falta para acabar de ser reconocido internacionalmente de forma muy grande, porque ya es reconocido internacionalmente de forma grande, es eso, simplemente ser campeón IWGP.
Sí, yo pienso que es igual que todo luchador japonés. O sea, depende de que el fan hardcore se interese por ver lo que está fuera de lo que ve normalmente en WWE. Y sabe quién es Suzuki, sabe quién es Okada, ¿no? Hay gente que no sabe quién es Okada porque solo ve WWE. Es cuestión de interesarse uno mismo. Y estoy de acuerdo en que Suzuki debería ganar el título para hacer, digamos, la consolidación de su carrera. Haber ganado el título de Pancrase, el título de All Japan, el Triple Crown, el título de Noah y el de título de New Japan también, sería genial. No sé si se lo van a dar, pero ahí está la idea. Nos escribe el fenomenal desde España, estoy intentando leer esto para entender bien la pregunta. Dice, va camino a esta WrestleMania de ser aún peor que el del año pasado. Y la pregunta me parece que es, ¿por qué no están poniendo bastante esfuerzo en ello?
Hombre, creo que es innegable que esfuerzo están poniendo, pero que es un esfuerzo que a los fans más hardcore o los fans que estamos metidos en el mundillo, pues puede que no nos interese tantísimo porque hay cosas en la cartelera como un Goldberg contra Brock Lesnar por el campeonato universal. Creo que el problema con WrestleMania todos los años es que hay rumoreados tantísimos combates con tan buena pinta, hay rumoreadas tantísimas cosas que nos hacemos unas ideas en la cabeza de que WrestleMania este año va a ser una barbaridad, llega la cartelera oficial y como son rumores y nos lo tomamos como palabra de Jesucito, al no ver estos combates que teníamos tantísimas ganas de ver en cartelera, nos decepcionamos una barbaridad, pero yo creo que no me está quedando un WrestleMania tan horrible, yo no tengo muchas ganas de verlo. Pero no está quedando un WrestleMania horrible y desde luego no creo que vaya a ser uno de los peores WrestleManias de la historia. va a ser decentillo, va a tener combates interesantes para ver, pero no creo que vaya a ser uno de los peores de la historia. Hay WrestleManias muchísimo peores.
Sí, no creo que vaya a ser tan malo. Va a haber algunos combates que van a estar bastante bien. Y simplemente veremos cómo es que llegan a eso. Quedan algunas semanas, un par de shows para cada marca, para terminar de vender el evento, así que de alguna manera nos generaron un poco más de hype, espero. Pero sí es cierto que no nos deja del todo convencidos. Nos escribe Brave desde las Islas Malvinas. Dice, ahora que la hermana Abigail ha sido despertada, los Wyatts... Ha sido despertada, nada más, aquí añade algo más. ¿Debería cambiar su aspecto Bray Wyatt? ¿Qué otro luchador del roster debería cambiar su aspecto?
Bray Wyatt debería ahora mismo ir con faldita e ir así en plan la niña de exorcista, desde luego, no sé. Yo creo que sí, que algún tipo de cambio en la vestimenta, no sé. No sé cómo exactamente, pero sí que debería mostrar un poquito más de cara a sus looks que tiene, por así decirlo, los poderes de la hermana Abigail dentro de él y que es el todopoderoso. Desde luego sí que debería cambiar un poquito eso. Y en cuanto a looks dentro de WWE, ahora mismo no se me ocurre a nadie.
Dean Ambrose.
No, yo creo que si le pega el tema este de pantalones. Este del,
sí, eso estaba pensando porque, no sé, es un poco, no sé, es que para luchar te pones los jeans y la camiseta, o si no, que haga equipo con Luke Harper, ¿no?
Sí, pero yo creo que dentro de lo absurdo que es luchar con pantalones y de lo incómodo que pueda ser, tanto para él como para los rivales, yo creo que le pegan con el personaje este de loco que tiene. Pero no sé, puede que sí que necesite algún cierto tipo de cambio de imagen, no lo sé.
Nos escribe Presidente Anónimo, dice desde el lugar más secreto del planeta. Saludos, podcasters y oyentes anónimos, y en general, aquí algunas cuantas preguntas. Nos hemos hablado ya de este camino a WrestleMania. Dice, opinión sobre la posible no introducción de William Regal en el Hall of Fame este año.
Me parece que es cuestión de tiempo que William Regal acabe en el Hall of Fame, y si no es este año, será el siguiente. Este año, quieras o no, tienen un Hall of Fame bastante dilatado, y si William Regal se queda fuera, tampoco va a pasar nada. Tienen nombres grandes para suplirlo. No pasa nada, o sea, otro año será.
Sí, aparte él va a entrar a la fuerza porque no es solo lo que hizo en la empresa y la reputación que tiene, sino que trabaja en backstage, trabaja en el Performance Center, es un tipo importante, está en NXT. Alguien a quien van a reconocer definitivamente en algún momento, así que no estoy apurado en que lo metan al Hall of Fame. Así como Impact Wrestling, Ring of Honor y New Japan tienen sus alianzas con otras empresas de wrestling, ¿creen que para WWE es suficiente la alianza con independientes británicas o Evolve? ¿O creen que debería dar algún paso más con alguna empresa de wrestling más consolidada e importante?
WWE no tiene monopolio, pero prácticamente es el producto conocido, el producto que define el deporte, que supera el deporte en cierta forma. Es un poco como el Muhammad Ali del boxeo, WWE es el Muhammad Ali del wrestling prácticamente, y no necesita de estar con absolutamente nadie aliado para hacer absolutamente nada. Sería interesante para los fans, desde luego, pero es que todo lo que sea aliarse con WWE es publicidad, y todo lo que genere publicidad para otra empresa, WWE no le interesa, porque puede llegar a ser competencia. Si se alía con una empresa japonesa random, yo que sé, con Freedoms, por ejemplo, ahí hardcore con WWE, lo que más pega, ¿sabes? Freedoms empieza a ser más y más popular, ha llegado a un punto que igual hasta que puede llegar a superar en popularidad WWE, y esos son problemas para WWE. No le interesa para absolutamente nada tener este tipo de alianzas, cuando si quiere entrar en el mercado japonés, lo único que tiene que hacer es contratar a gente japonesa, hacer shows en Japón y punto. O sea, WWE no tiene necesidad alguna de aliarse con nadie. El resto de empresas, como son más pequeñas, necesitan ayuda, y aparte, tema de alianzas con empresas de otros países ayuda muchísimo a refrescar el producto, sí que tiene sentido que se alíen, pero WWE, siendo la empresa grande, nah.
Sí, yo pienso que, al igual que tú, toda alianza con WWE o alianza que se plantee WWE es más beneficiosa para la empresa con la que se alía que para ellos. Así que no le veo necesidad, y ellos tampoco, seguramente. Bueno, me despido, dice aquí, a nombre de todos los anónimos en general, que agradecemos que hayan respondido nuestras preguntas semana a semana. Lamentamos que este show no haya llegado hasta WrestleMania. Quién sabe si hubiéramos puesto nuestras máscaras afuera y revelar nuestro secreto, pero no importa. Sabemos que el nuevo formato de Arras de Lona volverá, y con más fuerza que nunca. Un saludo.
Un auténtico placer tener al presidente de los anónimos en el último inbox. Muchas gracias a todos los anónimos por estar preguntando tanto tiempo.
Nos escribe Alfredo Carita Feliz desde South Georgia y South Sandwich Islands. Dice, primero que nada, les doy las gracias por los dos a los dos por los momentos que nos dieron en Inbox. Las risas han sido gloriosos en el show. Mi pregunta es, ¿cómo se ven cuando acabe WrestleMania? ¿Decepcionados, tristes, felices? Porque como va la cosa, no se ve tan prometedor.
WrestleMania siempre es una mezcla de emociones. O sea, durante el show, igual pasas en el primer combate de estar, ¡wow! ¡Ha ganado Zack Ryder el título! Bueno, en mi caso era en plan, ¿ha ganado Zack Ryder el título? A estar en el main event aburrido y dejando el show a mitad, no sé, depende muchísimo del WrestleMania, depende muchísimo del momento. Hay WrestleManias que acabas el evento y estás por las nubes, o sea, estás las siguientes semanas súper contento, como con mi caso con WrestleMania 30, con lo de Daniel Bryan. Y hay WrestleManias como el WrestleMania del año pasado, que es que estás hasta cabreado y te dan ganas de, vamos, de dejar el wrestling prácticamente. Nada, eso ni de coña, pero sí de alejarte un rato y bastante tiempo de WWE. Así que depende mucho del resultado que dé WrestleMania este año y de cómo se desarrolle el evento. Es eso, es una mezcla de emociones muy grande y hasta que no llegue el evento, pues no sabré realmente cómo reaccionar. Pero supongo que con el de este año, espero que me sorprenda y espero acabar lo feliz, muy contento además, pero tiene pinta de que me va a resultar bastante indiferente al final, y es una cosa que me asusta.
Yo creo que voy a terminar cansado, o sea, la mitad estaré feliz porque estaré con una pizza en la mano, ¿no? Estoy seguro, pero pensando en si voy a estar molesto tal vez, ningún resultado realmente me molesta, ningún posible resultado, tal vez el único Shane ganándole a AJ Styles, ¿no? Que no creo que vaya a pasar. Después que Roman le gane a Taker, no me voy a sentir mal porque voy a reírme bastante de cómo reacciona la gente y cómo ellos creen que va a reaccionar y cómo quieren sacarlo adelante. Y con Goldberg y Lesnar al final, que va a ser corto, no me importa tampoco quién gane de ahí. Creo que va a ganar Lesnar. Si gana Goldberg será muy raro, pero igual no me voy a molestar si sucede. Así que no voy a estar molesto, pero sí voy a estar cansado porque el show va a ser largo. Nos escribe Mr. Picante de Pollo desde las Islas Desconocidas. ¿De cuáles creen que sean las tres mejores y las tres peores luchas de todos los WrestleManias?
Me encanta el nombre. Y otra pregunta de... No, preguntas de memoria, no, por favor.
Dame, a ver, hemos hablado de las mejores luchas, programa, recuerdo hace poco, de WrestleMania. Comentamos la Triple Threat del 20, el Shawn Michaels contra Undertaker, el Shawn contra Chris Jericho, Shawn contra Kurt Angle. Esos combates, hemos hablado de esto hace poco. Hablemos de las peores.
Uf, Chris Jericho contra Fandango, una. cualquiera de WrestleMania 1, 2 y 3. O sea, realmente no hay ningún combate excesivamente destacado. y no sé, fuera de ahí, es que ridículos espantosos, aparte de Brodus Clay bailando con un montón de mujeres mayores, es que de ahora mismo en la cabeza no se me viene ninguno. Habrá una barbaridad.
No te diré que es horrible, pero... Sí fue decepcionante y pesado. Triple H contra Roman Reigns.
Ah, sí, desde luego.
Después, a ver qué pienso en otro que fue bastante malo. Algún combate de las divas en su momento cuando eran divas y no hacían combates. Creo que hace poco, en el 20, hablamos de aquel combate de lencería. No se me ocurre otro. Bueno, hay combates malos. Sí.
Ahora mismo recuerdo un Hulk Hogan, no sé en qué WrestleMania era, creo que era de los primeros, no sé si llegó incluso al 10, contra Psycho Sid, o sea, Sid Vicious, no, Sid Justice, no sé cómo se llamaba en la época, que era el main event de ese WrestleMania ese año y era absolutamente horrible. O sea, Hulk Hogan nunca ha sido un gran luchador, porque nunca lo ha sido. Ha sido campeón porque básicamente era el hombre franquicia y era el hombre que todo el mundo quería, pero no era un gran luchador. Y Sid Vicious era como... Si Hulk Hogan era malo en el ring, Sid Vicious era la mitad y menos de la mitad. O sea, es que era horrible completamente. Y eso era el main event. O sea, recuerdo ese combate como... Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Era malísimo. Pero fuera de ahí, eso, es que no tengo memoria ninguna. Lo siento mucho, chicos.
Snooki en el ring.
Oh, sí, por Dios. Mayweather contra Show.
No, ese combate fue bueno.
A mí no me gustó nada en la época. O sea, yo estaba rajando ahí de Mayweather en plan, ¿qué haces este tío aquí? ¿Qué haces este tío aquí? Fue curioso, pero a mí no me gustó nada.
Mejor rivalidad de todos los WrestleManias.
Ay, las memorias. Stone Cold, Steve Austin contra The Rock. Creo que es una de las grandes.
Para el 17,
luego.
¿No?
Sí, para el 17, por supuesto. Y es que muchísimas. ¿Por qué tanta crueldad?
Taker contra Shawn de un año al otro, tal vez. Pero no fue todo el año, pero en los últimos meses, cuando se habla del retiro de Shawn. A Ric Flair retirándose también, porque decía nunca me voy a retirar, sí, y sí. Ganaba y estaba poniendo su carrera en juego a cada momento hasta que llegue el combate con Shawn.
Una de las infravaloradas para mí de estos últimos años de Undertaker fue la que tuvo con CM Punk. Me parece que Punk hizo un trabajo tremendísimo en esa rivalidad. Esperaba un poquito más de respuesta de Undertaker, que se me escuchara un poquito más, pero bueno, ya era part-timer, ya no estaba tanto tiempo. Pero CM Punk yo creo que hizo un tremendo trabajo con eso. Desde luego no es comparable a las que hemos dicho hasta ahora, pero me parece que está muy poco valorada esa storyline.
La historia de Daniel Bryan llegando a coronarse campeón, que no fue algo que ellos habían planeado, pero salió tan perfecto que aquí la realidad superó la ficción.
Sí, desde luego, desde luego. Y no sé. Randy Savage y Ricky. Ricky Steamboat, madre mía, por Dios. No me sale absolutamente nada. Me parece que también fue una buena rivalidad.
Aquí hay una más sencilla. Mejor entrada al ring de todos los WrestleManias.
Uf, sencilla, dice.
Ah, entradas, te dice que tiene alguna a la mente.
Entradas, sí. La de. Una que me impactó muchísimo. La de Undertaker con estas manos por debajo, en plan como si fueran zombies intentando alcanzarle. Las fotos que se sacan de ahí son espectaculares. No sé si la mejor, porque hay un montón de entradas de este estilo. Triple H también es un maestro de las entradas en WrestleMania. Esta en la que estuvo Charlotte y Sasha y esto en plan reinas de Triple H también fue muy buena. No sé, hay muchas también, hay una barbaridad de entradas, pero desde luego son las primeras que se vienen a la cabeza. Ya digo que yo tengo mucha memoria a corto plazo. Hay una barbaridad de entradas también que no las recuerdo ahora mismo y me fastidia, porque seguro que hay mejores, pero esas son las dos primeras que se vienen a la cabeza.
Yo pienso en la entrada de Undertaker en el 17 con la moto, con esa rampa larguísima y con el tema de Rolling sonando. Hay otro tema hay otra entrada con Rolling que es en el 19 con las chicas bailando en el ring, pero esa no. La del 17 creo que es la mejor. Vayamos con la última pregunta en la historia de Inbox en esta primera temporada. Nos escribe Jonathan desde Argentina. Dice, lamento que terminen los programas diarios. ¿Piensan que hay problemas de proyectos a largo plazo con AJ Styles, The Miz y Braun Strowman? Ya que tuvieron un gran año y van a estar en combates poco relevantes en WrestleMania. Bueno, The Miz con John Cena tal vez no, pero los otros dos, es cierto.
Sí, sin duda. A ver, AJ Styles han encarado todo hasta la storyline con Shane McMahon. Quiero decir, está siendo relevante dentro de todo, aunque no lo parezca. Shane McMahon es la figura de autoridad. Una storyline con la figura de autoridad siempre es algo relevante. Y yo creo que sí que le tienen en cuenta, al menos por ahora. De cara a futuro, es la cara principal de su marca. Si lo draftean a Raw, va a ser de las caras principales de Raw. Y desde luego lo van a tener que tener en buena consideración. Porque aparte de que es una de las caras principales de WWE ahora mismo, no le queda mucha carrera. Y por fuerza, van a tener que aprovecharlo. Así que no creo que el futuro de AJ Styles esté en entredicho ni esté en peligro. El que creo que sí que peligra de verdad es Braun Strowman. De Miz también, quieras o no, también está en una posición buena. También le van a dar ciertas cosas en el futuro. Y realmente en cualquier posición en la que esté, la va a hacer oro, así que ningún problema con The Miz. Pero Braun Strowman es el que me preocupa. Después de que Roman Reigns haya quitado estas rachas imbatibles suya, no sé yo lo que va a pasar con Braun Strowman. Me parece que es un tío muy aprovechable y me da miedo de que lo hayan buqueado todo esto para que sea carnaza de Roman Reigns. Espero que no. Y espero que de cara al futuro lo aprovechen mejor, pero desde luego las cosas no pintan muy bien para él. A no ser de que gane la Battle Royale de André the Giant, no sé qué va a ser de él en WrestleMania y es una lástima porque tenía un gran año y de cara al futuro, a ver cómo lo buquean, pero no tengo yo mucha confianza en que lo vayan a hacer muy bien con Braun Strowman. Posiblemente acabe bailando con, yo qué sé, con R-Truth.
Estaba pensando para esto WrestleMania, es cierto que no han aprovechado los proyectos del año pasado, como AJ Styles y Braun Strowman, que ya veremos qué le dan a Strowman, estoy seguro que será en la batalla real y la ganará. Con AJ, saben que es un gran luchador y por eso lo ponen con Shane, porque si no, o sea, están queriendo que saque un buen combate y con otro sería más difícil, es AJ Styles, y saben lo que vale, así que yo pienso que no hay problema con él, lo seguirán aprovechando, al menos en SmackDown y en Raw ya se verá, pero si es que va, pero creo que sí. Y Braun Strowman, no pienso que vayan a perder el interés en él, van a seguir dándole el push, la gente lo está aceptando cada vez más, así que veremos cómo le va este año en lo que resta para ver en qué posición termina, porque creo que es el año suyo para crecer más que cualquier otro que ha tenido, incluso más que el año pasado. Y The Miz está en una posición ahora que se ha ganado un puesto por lo bien que lo ha hecho el año pasado, Para él el combate no es pequeño, para Cena lo es, pero para él es un buen combate en WrestleMania. Uh-huh. Así que pienso que no hay problema con ellos. Al menos yo tengo la fe en que les irá bien, en lo que les queda de carrera en WWE. Y con eso dicho, Capu, cerramos el show. Hemos estado aquí otra vez pasándola bien, respondiendo las preguntas que nos envía la gente. Ha sido un poco más largo que de costumbre para terminar con todo. Pero agradecemos por enviar las preguntas siempre, semana a semana, que aquí el programa lo han hecho ustedes, siempre en inbox. Y Capu, estaremos hablando seguramente más en los directos de los sábados, comentando algunos shows por ahí que salgan de pronto para conversar también. Así que este proyecto no muere para nada, pero dejamos los inbox por ahora y veremos qué sigue en el futuro.
Desde luego, como ya he dicho al principio del programa, 61 inbox ha habido, 61 semanas de diversión absoluta. Es una hora que se ha pasado siempre muy rápido contestando todas las preguntas que nos habéis mandado. Como bien ha dicho Alessandro siempre, el programa lo habéis hecho vosotros. Vosotros nos habéis ayudado a estar aquí una hora hablando de esta pasión que nos une, que es el wrestling. Desde luego, muchísimas gracias por el apoyo recibido, a todos los que habéis hecho una pregunta, a todos los que habéis escuchado, a todos los que habéis estado ahí todas las semanas con este programa y apoyando el proyecto en sí de Arras de Lona semanal, Arras de Lona weekly. Y no sé, la verdad, tenía un montón de cosas en la cabeza para decir en este final de programa, en este último programa, y se me han ido todas de la cabeza ahora mismo.
Tienes la promo escrita ya, así como
tenía ahora. Exactamente, tendría que haberla escrito para leerla como si fuera Mick Foley con el nombre de la ciudad. O sea, tendría que haberme escrito algo, pero no se me ha ocurrido. Y desde luego, pues creo que voy a cerrar simplemente diciendo muchísimas gracias a todos. Estaremos aquí en el programa. Cambiará el formato, pero estaremos todos igual. Estaré cuando se me necesite. Y bueno, nada más, simplemente decir que muchísimas gracias a todos. Otra vez, ya lo he dicho 5 veces. Y nos vemos muy pronto.
Estaremos de vuelta mañana con Mixtape, que tenemos varias cosas preparadas para el show. Primero, hablar sobre Manhattan Mayhem y Ring of Honor TV, como siempre. También la revisión de The Longest Yard, que lo teníamos para la próxima semana, pero no hay próxima semana de Mixtape. Así que estará esta semana. Y algún otro audio que haya por ahí, así que si quieren enviar audios, háganlo. Tenemos programa de 5 horas, pero no importa. Envíen los audios a mi correo. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.